con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? A los buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 28 de marzo de 2024. Jueves Santo, día muy especial en el calendario porque nos mete de lleno en el misterio de la Semana Santa. Y un día más lo hacemos pidiendo por la bajini a las nubes, pues que tengan un poquito de por favor y respeten las procesiones. Y es que ayer volvió a ser un día de alegrías y de penas. Alegría por los que pudieron salir y pena por los que tuvieron que hacer el difícil anuncio de que no se podía salir para no poner en peligro a las imágenes. Fue el caso, por ejemplo, del Cristo de las Injurias en Zamora o de la Virgen de la Consolación en Sevilla.
Con su Cristo de la Sé.
Cuando se confirmó que la Virgen no salía, algunos se consolaron cantándole saetas dentro de la iglesia y sabiendo ya que habrá que esperar un año más para verla en la calle. Pero es lo que hay, porque como nos comentó ayer José Antonio Maldonado, los que se dedican a la predicción del tiempo no recuerdan una Semana Santa en la que diera lluvia de una forma tan persistente todos y cada uno de los días, porque siempre ha habido Semanas Santas que algún día llovía y el resto estaba ahí con el cielo nublado. Pero que lloviera un día sí y otro también, y que la predicción del tiempo no diera ninguna esperanza de que saliese el sol de aquí al lunes de Pascua, eso no se recuerda. Así que ya tenemos un motivo más para que con el tiempo nos sigamos acordando de esta Semana Santa del año 2024. Bueno, el que seguramente tampoco olvidará estos días será Pedro Sánchez, porque por más que no te den miedo los aviones, cuando ya has despegado de la base de Torrejón camino de Doñana para pasar unos días de descanso y te dice el piloto que hay que volver a la base porque el avión tiene un problema técnico, sí, lo mismo eres de los que no se ponen de los nervios y saben disimular, pero un poquito de inquietud siempre lleva uno por dentro hasta que el avión aterriza sano y salvo. Bueno, pues esa fue la anécdota que vivió ayer el presidente del gobierno con el famoso Falcon, ¿eh? Y ahora las malas lenguas dicen que, claro, tanto lo usa y tantas veces ha ido a República Dominicana sin explicar a qué ha ido tanto el Falcon a ese país, que al final se estropea. En fin, que nos alegramos de que todo se quedara en una simple anécdota, mientras Sánchez ya tiene otra polémica de esas que le entran por una oreja y le salen por la otra. Hoy es un día en el que podríamos sacar de la fonoteca aquellos días en los que el presidente aseguraba que a él no se le ocurriría poner a un militante de su partido a dirigir Radio Televisión Española. De hecho, lo hemos escuchado ahora hace un momento con María José Navarro. O aquellos tiempos, allá por 2015, cuando los socialistas arremetían en las comisiones parlamentarias contra José Antonio Sánchez, entonces presidente de la Corporación Pública, porque tuvo la brillante idea de reconocer, en un alarde de sinceridad, que votaba al PP. Y claro, los socialistas decían que dónde iba Radio Televisión Española teniendo un presidente que votaba a Rajoy.
Usted reconoció que ha podido llegar donde está porque el gobierno cambió el sistema de elección para la presidencia de Radio Televisión Española para imponerlo a dedo. Y también nos explicó de forma muy gráfica por qué está usted al frente de la Corporación Radio Televisión Española. No simplemente por ser un hombre de partido, del Partido Popular, por estar al servicio del gobierno y no al servicio de los ciudadanos. Lo que sí sé es que su declaración compromete seriamente la credibilidad y la independencia de Radio Televisión Española. Sé que daña su imagen.
Bueno, pues como tantas veces ha pasado ya con el sanchismo, aquello que criticaba a los socialistas con tanta indignación es lo que los socialistas han acabado haciendo con decidida determinación. Ayer, cuando se disipó el humo de la balacera del último consejo de administración, en el que la presidenta en funciones de Radio Televisión Española se cargó al director de contenidos y los consejeros nombrados por el PSOE se revolvieron contra ella y también la cesaron, lo que pasó fue lo que suele pasar en estos casos, que los vocales socialistas rechazaron hacer una presidencia rotatoria entre todos los que están y decidieron que la nueva presidenta interina del ente público va a ser uno de ellos, pero además la más pata negra, porque Concepción Cascajosa no es que haya dicho que le guste votar al PSOE, es que tiene carnet del PSOE, vamos, que lo reconoció ella misma sin ningún problema en una intervención parlamentaria allá por 2021.
Tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista.
Y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. Con unas ideas que tengo y que obviamente considero que forma parte de mi vida profesional defender.
A la enorme lista de organismos públicos que deberían guardar la neutralidad institucional, pero que están en manos del PSOE, se suma ahora, ya de forma descarada, Radio Televisión Española. Y no con alguien que se sepa que simpatiza con el PSOE o con alguien que haya trabajado para el gobierno como el presidente de la agencia EFE, sino que Radio Televisión Española pasa a jugar directamente la Liga del CIS de Tezanos. Es decir, un organismo que debe ser neutral está dirigido directamente por alguien que es militante del PSOE. Militante, pero militante con todas las letras. Y la señora Cascajosa estará muy bien vista por los actores porque suele preocuparse por sus condiciones laborales y tendrá experiencia en el campo de las series de ficción y esto y lo otro, pero que en las pruebas para acceder al Consejo de Administración de Radio Televisión Española solo fuera capaz de quedar la 86 de 95 aspirantes y que aún así acabara de consejera y ahora de presidenta interina, en principio para 6 meses, con su carné del PSOE, pues te da una idea de cómo estamos en este país, de cómo estamos y de lo rentable que sale últimamente afiliarse al PSOE para que te vaya bien en el plano laboral. El caso es que si algunos decían que el director de contenidos, que fue cesado el martes, estaba presionando para que la televisión pública fiche al humorista David Broncano, porque Broncano es del gusto de Moncloa, ahora se da por hecho que Cascajosa culminará ese fichaje la semana que viene. El fichaje al que se oponía, por lo menos en el coste y duración, la ya expresidenta Elena Sánchez, que cesó al director de contenidos, pero que a la que esa acción le costó acto seguido también su puesto. Y en estas estamos, enredados un día sí y otro también en ese juego cainita de la política, mientras se desvía el foco de lo realmente importante. ¿En qué deberían estar centrados los que mandan en lugar de colocar a sus peones en los puestos clave de la vida pública? Pues, por ejemplo, en explicarnos por qué los españoles cobramos menos que el resto de europeos. Según los últimos datos de Eurostat, los españoles cobramos de media 18 euros por hora de trabajo. Y eso son 6 euros menos que la media de la Unión Europea. Y, hombre, cobrar los 47 euracos que cobran los trabajadores en Luxemburgo por hora, lo mismo es pedir demasiado. Pero si nos debería inquietar que en países más comparables con el nuestro, como Italia, la hora se pague a 21 euros o que en Francia se pague a 28. Ese informe de Bruselas viene a decir que, además, que en el último año los salarios españoles sí se han actualizado por primera vez desde la pandemia para no perder más poder adquisitivo. Pero si miramos desde el año 2020, nuestras nóminas crecen mucho más despacio que la de los países vecinos. En los últimos 4 años nuestros sueldos han crecido un 7,1% por el 11,6% de la media comunitaria. Conclusión, los españoles estamos perdiendo poder adquisitivo en un contexto en el que los precios volvieron a repuntar en marzo con un IPC en el 3,2% y con una productividad que sigue a la baja y una deuda que sigue al alza, por más que el gobierno presuma de datos macro y de que nuestro PIB esté creciendo ahora más que el de nuestros vecinos. Crecemos más que nuestros vecinos en parte por una cuestión de desfase temporal, porque tardamos más que el resto en recuperarnos del desplome de la pandemia. Hoy, ya les digo, trataremos de entender mejor cuál es la verdadera situación de la economía española, que debe estar en algún lugar intermedio entre el apocalipsis total y absoluto, que no se ve en la actividad turística de estos días, y el triunfalismo total y absoluto del gobierno. Y entre tanto, pues es inevitable hablar de la precampaña electoral en Cataluña. Ayer Núñez Feijóo dejó esta reflexión.
Os puedo asegurar que si volviésemos a empezar, volveríamos a hacer lo mismo. Y si volviésemos a empezar, haríamos exactamente lo que teníamos que hacer. Primero, hablar. Hablar entre nosotros. Segundo, teníamos que escuchar. ¿Sabéis por qué? Porque yo no soy ningún César. Para César ya tenemos al sanchismo.
El líder del PP decía que él no quiere comportarse como un César para tratar de explicar por qué tardó tanto en decidirse por Alejandro Fernández como candidato en Cataluña. No se le veía muy entusiasmado con la idea, la verdad, después de que Fernández dejara claro que no le gustó el acercamiento a Junts durante el intento de investidura de Feijóo. Pero tampoco Feijóo se lo quitó del medio así por las buenas. El caso es que el PP ya ha ratificado a su candidato para las elecciones del 12 de mayo y que Puigdemont ya tiene nombre para su candidatura, que la verdad es un nombre un poco ortopédico. Junts más Puigdemont por Cataluña me llevo una igual a supremacismo e indultado. Junts més Puigdemont per Catalunya. Bueno, el caso es que ya estamos todos con Junts y Esquerra compitiendo entre ellos y el PSC en medio tratando de sobrevivir al filo de la navaja. ayer en el Ayuntamiento de Barcelona, el fracaso del PSC en su moción de confianza apuntó a la necesidad que van a tener los socialistas de tejer una alianza con Esquerra. Para Sánchez es complicada la ecuación de Cataluña, y lo puede ser también la del País Vasco, donde el empate técnico entre PNV y Bildu podría obligar a Sánchez a elegir entre unos socios u otros socios para el gobierno de Vitoria. Lo que pase de aquí al verano no será tan profundo como el significado de la Semana Santa, pero ahora mismo también es un misterio. Vamos con más asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
El indulto solicitado por el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE, está pendiente ahora del informe que debe emitir la Fiscalía Anticorrupción a petición de la Audiencia de Sevilla, que se ha mostrado contraria a otorgarlo. En cualquier caso, la última palabra sobre ese indulto a Griñán la tendrá el Gobierno. También es noticia la detención de 25 personas por supuestamente defraudar 4 millones de euros a la Seguridad Social mediante cobros ilegales de prestaciones por desempleo. Entre los arrestados hay funcionarios, gestores y trabajadores de banco que manipularon más de 400 expedientes en 4 años. Además, hoy declara ante los Mossos d'Esquadra el hombre detenido en un centro comercial de Badalona por romper con un hacha los cristales de un restaurante. Se descarta una motivación terrorista. Por suerte, todo quedó en un susto, no hubo que lamentar heridos. Y en Canarias, la Guardia Civil ha rescatado a 34 migrantes que iban a bordo de un cayuco a tan solo 15 kilómetros del Hierro. 3 de ellos eran menores de edad. Precisamente el archipiélago canario desde hoy está en alerta amarilla por fuerte viento y también por olas que pueden superar los 6 metros. Y en el partidazo de COPE, la Federación Española de Fútbol.
Complicado panorama al que se enfrenta el ente federativo, que recuerdo, a 2 meses de la Eurocopa, sigue sin presidente electo, y lo próximo podría ser que el que apuntaba a serlo, Pedro Rocha, presidente de la actual gestora, podría quedar inhabilitado por el TAT, después de que el diario El Mundo haya desvelado que ya con él al mando la federación concedió a dedo obras por valor de más de 1 millón de euros que relacionaban empresas directas con los investigados en esta trama de corrupción y con Luis Rubiales, para el que la fiscalía, por cierto, pide 2 años de prisión por delitos de coacción y agresión sexual contra Jenny Hermoso. También pide 1 año y medio para Jorge Vilda, ex seleccionador, Albert Luque, director de la selección, y Albert Rivera, responsable de marketing. Estos por presiones y coacciones a la futbolista y a su entorno. Un bochorno que se remata además con una carta enviada a la federación por parte de FIFA y UEFA, en la que amenaza con una intervención directa si el ente federativo continúa sin presidente.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
46.721 46721, serie 18018.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Atentos los que tienen un contrato fijo discontinuo. El Tribunal Supremo ha dictaminado que el tiempo que pasan inactivos esos trabajadores se tiene que computar como antigüedad. Es decir, que a efectos económicos se debe tener en cuenta todo el periodo de duración de la relación laboral. Tiene más detalles Patricia Rossetti.
Hay que tener en cuenta todo el tiempo de relación laboral, el servicio efectivo prestado y también el de inactividad en espera del llamamiento. El Supremo desestima un recurso de Hacienda contra una sentencia del TSJ de Madrid que dio la razón a un trabajador de la Agencia Tributaria. Reconoció y computó su antigüedad laboral previa a convertirse en funcionario público, tanto a efectos económicos como de promoción profesional, incluido el tiempo en el que no hubo trabajo efectivo. El Supremo recurre a jurisprudencia europea y señala que ninguna norma española puede ser interpretada y aplicada en contra de lo que establece el derecho europeo. Y el derecho europeo reconoce al trabajador fijo discontinuo todo el tiempo de la relación laboral como servicios prestados. El Supremo aclara que esta sentencia no afecta al personal laboral que presta servicio de forma esporádica en la administración o está integrado en una bolsa de trabajo.
Y COPE tiene novedades sobre el caso de los presuntos contratos irregulares de la Federación Española de Fútbol. El exjugador y amigo de Rubiales, Nené, ha pedido al juez que instruya la causa que desbloqueen sus cuentas y que le devuelvan los efectos intervenidos durante los registros de la Guardia Civil. Juan Baño.
Lo leemos en una providencia de la titular de juzgado 4 de Majadahonda, quien acaba de levantar el secreto de las actuaciones. Pide al juez que informe sobre la solicitud de Francisco Martín Alcaide, Nené, de desbloquear sus cuentas bancarias y la petición de su mujer de que le sean devueltos los efectos intervenidos. Nené aparece como investigado en el auto que levanta el secreto, junto a otros menos conocidos como Israel Dorado Pellegrina, buen amigo del exjugador del Granada y de Rubiales. También Miguel Ángel García Silvero, jefe de servicios de la Real Federación y hermano de Emilio García Silvero, número 3 de la FIFA. Dice la juez que no existen razones que justifiquen el mantenimiento del secreto de las actuaciones. Recuerda que los investigados se han acogido a su derecho a no declarar hasta no conocer lo actuado. Es lo que alegaron los dos principales detenidos que fueron conducidos por la UCO ante su señoría el pasado viernes. El abogado del Estado y mano derecha de Rubiales, Tomás González Cueto, y el arquitecto Ángel González Segura, directivo de la constructora Gruconsa. Se espera ahora su declaración, como también la de Rubiales y Nené, cuando regresen de República Dominicana tras esta Semana Santa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cambia la hora, ya es primavera, y en la radio... ¡Tiempo de juego! ¿Se puede pedir más? Este fin de semana vuelve la Liga tras el parón de selecciones.
¡Toma!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas. Y el domingo...
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid, Athletic Club.
¡Amarillo Vinicius!
¡No jugará contra el Atlético de Bilbao!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Los médicos lo han vuelto a hacer. Parece que no tienen límites, siguen dejándonos ojipláticos y alucinados. Les cuento, una bebé en periodo de gestación, 28 semanas, 900 gramos de peso. Y resulta que se le detecta un tumor cardíaco que, lógicamente, comprometía su vida y la de su madre. Este tumor en el corazón de la nena se detectó muy pronto en una prueba rutinaria de los ginecólogos. Los tumores congénitos son poco frecuentes, suelen aparecer en la época más tardía, pero este se detectó intraútero. Había otro problema más. El tumor se hallaba en la pared del corazón, con lo que al crecer iba a afectar a todo lo que tiene que ver con el órgano y con las estructuras venosas. Las complicaciones se las pueden ustedes imaginar. Pero de pronto los médicos del Hospital de la Fe de Valencia se remangan y deciden operarla. Hubo que esperar incluso a que el feto madurara hasta llegar a las 28 semanas. Y ahí 30 médicos se metieron en un quirófano y ala. A operar. Isabel Izquierdo, jefa de neonatología del Hospital La Fe de Valencia, se lo contaba así a Laura Izquierdo, compañera de informativos de Castilla-La Mancha Televisión.
Isabel, para ir terminando, tras el éxito de la operación, la bebé siguió ingresada con vosotros, ¿no? Ahí en la UCI neonatal.
Pues actualmente está en su casa, con sus papás y llevando una vida muy normalizada. Lleva seguimientos en consultas de varias especialidades. Porque ya digo, esto es multidisciplinar y bueno, y así estamos pues muy felices por cómo ha resultado el asunto, ¿no? El tema.
Es la primera vez que en España se lleva a cabo una intervención así, de tal manera que no es extraño que podamos presumir de nuestra sanidad pública y de nuestros sanitarios. Pero claro, a nuestra compañera Laura Izquierdo la noticia le toca profundamente, no solo por imaginar la felicidad de esa familia, la de la nena que contempla que esa cría tiene mucho futuro por delante, sino porque Laura tiene otro motivo para estar feliz.
Pues doctora, por eso os felicitamos todos. Desde luego es un avance médico del que sacar pecho y sentirse orgullosos de los profesionales con los que contamos en la sanidad pública. En mi caso el orgullo es doble porque, bueno, espero que me lo permitan, que lo entiendan. Pues la doctora Izquierdo es mi madre. Mamá, qué suerte crecer al lado de una mujer como tú. Te dejo que estás trabajando. Buena guardia. Luego hablamos.
Muchas gracias, cariño.
Es que es imposible no presumir, Laura. Cuando tu madre, además de ser tu madre, es tu referente y tu ídolo, es imposible no contárselo a todo el mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Las calles ahora mismo están mojadas, a ratos llueve y a ratos no, y así es como estuvo ayer por la tarde-noche cuando tenían que procesionar las tres caídas y los gitanos. Las dos pudieron hacerlo, aunque con limitaciones. El Cristo de las tres caídas salió a la plazuela de Santiago poquito después de las 8:30 de la tarde. La hermandad decidió que estuviera en la calle al menos unos minutos para que los madrileños pudieran acompañarle un rato y mostrarle su devoción.
¿Más un poquito?
Costó sacar el paso por la puerta de la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, y cuando estaba entrando ya de vuelta en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen se estaba tomando la decisión de procesionar, pero acortando el recorrido. La lluvia dio un respiro, pero seguía amenazante. Se abrieron las puertas y el Cristo de la Salud fue recibido con la emoción de una saeta.
Para quitar.
Hoy tienen previsto procesionar 4 hermandades, 2 de ellas del Distrito Centro. Pasarán en un momento de su recorrido por la Puerta del Sol. Las imágenes de Jesús del Gran Poder y de la Esperanza Macarena saldrán a las 6 de la tarde de la Colegiata de San Isidro, y Jesús el Pobre y la Soledad lo harán apenas 15 minutos más tarde de la Iglesia de San Pedro el Viejo. Esa es la previsión. Todo va a depender del tiempo, de que llueva o de un respiro, y por el centro están pasando todas las procesiones de este distrito, salvo, como te contaba, la de las tres caídas, que no pudo hacer por la lluvia. El ayuntamiento se lo propuso a las hermandades, les pidió un esfuerzo por hacer del kilómetro cero el punto neurálgico de la Semana Santa, y muchas han tenido que adaptar el recorrido. Para la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, hacerlo así ha sido todo un acierto.
Creo que es un éxito, y además agradecer nuevamente a las cofradías por toda la tarea conjunta de coordinación que se ha hecho para que esta Semana Santa sea un poquito más especial, precisamente por ese paso de todas ellas, de todas las procesiones del Distrito Centro por ese punto neurálgico de la ciudad de Madrid, de toda España, que es la Puerta del Sol, y en ese sentido creo que es un completo acierto.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 28 de marzo, te despiertas con 7 grados en el centro de Madrid y el cielo está muy cubierto. En este Jueves Santo seguimos muy pendientes del tiempo, vamos a contar la previsión enseguida, pero a las 7 y 23 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Estás listo para enamorarte? Prueba la gama 100% eléctrica de Kia y siente esa chispa en cada movimiento. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid y descubre la magia.
Kia, descubre lo que te inspira.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos, pendientes de un accidente en la circunvalación de la M50, a su paso por Alcorcón, sentido A6, este no genera retención, pero les vamos a pedir mucha precaución. Precaución también por estas fuertes rachas de viento, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y en estos días de Semana Santa, si hay un dulce o postre típico, son las torrijas. A lo mejor te estás tomando ahora mismo una de ellas con el café. Enseguida vamos a hablar del tema.
A ver, sí, dígame, ¿qué ven la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Tenemos por delante un Jueves Santo lluvioso. Precipitaciones débiles por la mañana, pero irán aumentando y serán más frecuentes por la tarde. Brumas y nieblas en cotas altas de la sierra. La cota de nieve sube, pasa de los 1.300-1.500 metros de madrugada a los 2.000 ya por el día. En el área metropolitana vamos a notar que hace menos viento y que las temperaturas suben. Casi 20 grados tendrán en Aranjuez, 17 en la capital.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
La torrija es el segundo dulce de temporada que más se vende en las pastelerías. 7 millones está previsto que se vendan estos días en Madrid. Un dulce sencillo, barato, que nació para aprovechar el pan duro y que hoy se degusta como una exquisitez. La receta original es pan mojado en leche aromatizada con una cáscara de limón, azúcar, huevo batido y aceite para freír. Pero hoy en día tiene muchísimas versiones. Las hemos visto, que no hemos probado, hasta de potaje, Belén Ibáñez.
Y es que la torrija, al igual que otras comidas, es muy versátil porque su receta admite múltiples versiones. Lo dice Juan Antonio Martín Molero, director de la pastelería Maracor.
Bueno, a ver, la imaginación pues tiene eso, ¿no? Que uno es capaz de imaginarse de muchas cosas. Y como la torrija además es un producto neutro que nos va a permitir incorporarle leche, vino, cualquier sabor, como le puede pasar a otros alimentos, como es el caso del helado o la croqueta. Bueno, pues ahí estamos los pasteleros, ¿no? Para la imaginación y presentar cosas nuevas, sobre todo generar noticia, ¿no? Que creo que está muy bien.
De todos modos, las que más se venden son las clásicas, las de leche y las de vino. Y se venden no solo en Semana Santa. La temporada, en el caso de las torrijas, se alarga hasta 2 meses, aunque es en estas fechas, y a pesar de que se cocinen mucho en casa, el momento de las mayores ventas.
El Prado está entre los 10 museos más visitados del mundo, según The Art Newspaper, el prestigioso periódico dedicado al arte que se edita en Londres. La publicación señala que la Pinacoteca ha conseguido recuperar prácticamente el nivel de visitantes prepandemia. Recibió 3.337.550 visitantes el año pasado. El listado lo encabeza el Louvre de París, seguido por los museos vaticanos y el británico. Entre los 100 más visitados, el Reina Sofía ocupa el puesto número 40, el Thyssen el 67 y el CaixaForum de Madrid el número 100.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos, le damos una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es. Automatic, expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ha fallecido el trabajador que se cayó desde una altura de 12 metros en una nave industrial de Pinto. La caída se produjo el martes por la tarde, resultó gravemente herido, entró en parada y aunque los equipos de emergencia consiguieron revertirla, su estado era crítico. El hombre tenía 41 años. 7 grados y cielo cubierto en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. La borrasca Nelson se va a seguir dejando notar. Se espera lluvia en buena parte del país y con especial intensidad en Galicia, Sierra Morena y parte oeste del sistema central. Solo van a tener una tregua los que vivan cerca del Mediterráneo. También se espera viento y nieve en zonas montañosas. En cuanto a las temperaturas, suben en toda España, es decir, hará menos fresco. Mirando al cielo, van a estar en muchos puntos de España, a ver si la lluvia permite o no la salida de las procesiones este Jueves Santo. A las 6:30 de la tarde va a comenzar aquí en COPE una programación especial en la que vamos a vivir la pasión de esta Semana Santa. Unos días donde la política también se toma un respiro, aunque no en Cataluña, donde el adelanto electoral hace que la maquinaria no pare. Y una jornada donde se sigue hablando del nombramiento de Concepción Cascajosa, militante del PSOE, como nueva presidenta interina de Radio Televisión Española. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy, en día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Café de redacción con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Oye, hoy te han dejado solo a tus compis, ¿eh?
Me han abandonado. Pero bueno, estamos bien acompañados.
Sí, 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 te traigo aquí a dos mocetones, ¿eh? Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí el suplente número uno, buenos
Ahí
días.
Ahí estamos, y también tengo a Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique?
Pues suplente número dos.
Mira, y luego tenemos también el suplente de la prensa, cuando se escapa Araquistain, que también le gusta mucho esto de la Semana Santa, pues está Álvaro Cotelén Alquite. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Sergio, muy buenos días.
Bueno, le has echado un vistazo a la prensa y claro, la nueva presidenta militante de Radio Televisión Española acapara la mayoría de portadas.
Sí, por ejemplo, ABC titula: el gobierno coloca una militante socialista al frente de Televisión Española e incidiendo en que Cascajosa se clasificó en el puesto 86 de 95 candidatos cuando se presentó al concurso para la renovación de los miembros del Consejo de Administración. Sacó un 2,3 sobre 10. Este periódico también dedica su editorial a esta noticia. En él habla de colonizar las instituciones y leemos que con este nombramiento Radio Televisión Española se suma a la vergonzosa lista de instituciones públicas explícitamente controladas por el gobierno. Y en páginas interiores a veces asegura, citando a fuentes del ente público, que Moncloa presionó a los consejeros para que votaran a favor de esta candidata. Moncloa toma el control total de Radio Televisión Española con una afiliada del PSOE al frente, titula El Mundo. Este rotativo asegura que la nueva presidenta es una de las profesionales más valoradas del sector y que ha sido la mediadora entre ese consejo y Moncloa desde su llegada. Y entre comillas, una frase de quienes conocen bien a Cascajosa: o la amas o la odias. Y La Razón califican de sorpresa este nombramiento de una consejera, recalcan, cercana a Moncloa como presidenta para 6 meses. Y terminamos con lo que dice sobre este asunto El País, que no se centra en la militancia socialista de Cascajosa, y titulan que el Consejo de Televisión Española pacta una frágil tregua de 6 meses. Dicen además que esta elección acaba con 2 días de tormenta, pero no garantiza la estabilidad en la corporación.
Ahí, Pilar, hay que darle la razón a El País, ¿no? Estabilidad no va a haber.
No, no, desde luego, porque esto va a cambiar cada 6 meses, ¿no? Bueno, yo aquí haría 2 consideraciones. La primera es que hay un paso entre tener una sensibilidad política y ser afiliado de un partido político. Yo creo que hay una diferencia evidente. Todos tenemos sensibilidades, opiniones, tendencias. Eso es una cosa, y otra cosa es pagar una cuota al partido todos los meses, ¿no? Y en segundo lugar, yo iría al fondo de la cuestión que ha hecho estallar este guirigay, ¿no? A mí me parece que lo relevante es que de este asunto lo sabemos prácticamente todo porque lo han contado los propios protagonistas, ¿no? El presidente del gobierno quiere que se contrate a un humorista que está ahora mismo en un canal de Telefónica para que rivalice con Pablo Motos, que es un hombre de sensibilidad de izquierdas, pero que no está de acuerdo con muchas de las cosas que y muchas de las medidas que está adoptando este gobierno. Y lo hacen simple y llanamente por competir con una empresa privada a un coste, a mi juicio, extraordinario, ¿no? No porque Roncano no lo valga, sino porque de momento no lo ha demostrado, ¿no? Que son 40 millones de euros. 40 millones de euros en una televisión pública por un contrato de 3 años, ¿no? Y a mí me parece que Elena Sánchez, que es una señora que tiene una sensibilidad de izquierdas, pues decidió que ella por ahí no pasaba, ¿no? Y de fondo está la cuestión de qué queremos hacer con Televisión Española. ¿Queremos competir con las televisiones privadas? ¿Queremos hacer una televisión informativa tipo BBC o Fox o CNN, o queremos hacer una cosa mixta como la RAI, ¿no? Pero este debate tampoco se puede tener en serio y de fondo.
Uh-huh. Fernando, te leí ayer en redes sociales muy, muy interesado en este asunto. Estabas echando cuentas, ¿no? Primero fue la Fiscalía, luego el Gobierno de los jueces, el Constitucional, y decías que no sabías si se te olvidaba alguna institución en la que no haya falta de neutralidad política.
Es muy, 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 muy preocupante, ¿eh? En la ocupación de instituciones por parte del Ejecutivo, bueno, pues primero, inciden contra la separación de poderes de Montesquieu, que es la base de una democracia. Y segundo, pues hombre, causa una notable injusticia entre los administrados, que somos todos los ciudadanos. Yo, sinceramente, pagar de mi bolsillo lo que está ocurriendo en Televisión Española o en la Agencia EFE, de mi bolsillo y del tuyo, por cierto, y del de Pilar y del de, bueno, en fin, de todos, claro, pues me supone un grave disgusto, lo digo de verdad, porque es que están jugando conmigo, que soy un ciudadano, pero además soy un profesional de la comunicación, y esto me parece lamentable. Por cierto, esta señora, que en algún periódico sale elogiada, doña Concepción
Cascajosa,
esta señora tiene una valoración del Comité de Expertos cuando se presentó para presidir Radio Televisión Española frente a Pérez Tornero, que fue ignominiosamente expulsado bajo la forma de una dimisión por la Moncloa, tiene una valoración terrible, no hace diagnóstico serio, apenas alguna pincelada de generalidades, no hay estructura empresarial, muchas generalidades, planteamientos superficiales, tiene en cuenta el cambio tecnológico, pero sin apartado de viabilidad económica ni civil. Bueno, la valoración de los expertos es terrible, claro, así quedó la 86 de 95. Ahora que no me digan, sí, es verdad, es una profesora de estructuras televisivas, pero esto no implica ser gestora. Claro. Y sí, uh-huh. Pilar, a mí me preocupa que se declare militante. Claro. Como me preocupaba que otros se declarasen militantes de otro partido ante la comisión del Congreso. Me preocupa que se declare militante porque de alguna manera está incidiendo en la credibilidad de nuestra televisión pública. Yo creo en la televisión pública. Pero lo que no creo es en la credibilidad de la televisión pública, que por cierto, no entiendo tampoco quién es Moncloa para decidir si la tele pública contrata o no a un señor como Broncano. Uh-huh. Es que no lo entiendo.
Pues ahí hemos estado. Por lo que nos cuentan desde dentro, sí. Ha habido bastantes presiones. No,
bueno, ha habido dos dimisiones
a fondo. Presiones a fondo, terrible. Pero es que me parece, Sergio, que es que esto es absolutamente uh-huh. intolerable. Yo no sé si el gobierno va a controlar la televisión española, ¿eh? Uh-huh. Porque está incontrolable o incontrolada. Pero desde luego, desde Pérez Tornero aquí, hemos sufrido un quebranto que no te quiero ni contar.
¿Y Enrique cómo lo ve?
Bueno, yo lo primero que... Si se pretende buscar estabilidad, 6 meses no es inestabilidad, y creo que una presidencia rotatoria hubiera dado básicamente la misma inestabilidad en el peor de los casos. Quiero decir, no creo que hubiésemos adelantado nada. Para mí el problema de Televisión Española es que, manejando lo que maneja y teniendo el presupuesto que tiene, quiero decir, 43 millones, como decía Pilar, de euros para Broncano, qué alegría de vivir, con esos presupuestos y con ese manejo y con esa infraestructura. Pues si no hay una orientación y no hay una idea clara de qué es lo que se quiere y tal, pues ahora mismo, pues pasa lo que está pasando ahora mismo, que están jugando a aguantar y posiblemente más a golpe de polémica y no ya de polémica por las cosas extra programáticas, quiero decir, las cosas que pasan fuera de los programas de televisión, como lo que estamos viviendo ahora mismo con el tema de la presidencia interina, sino también dentro de la propia programación, pues a golpe de polémica, a ver quién es más claro, borde, podríamos decir, con el invitado, ¿no? Y de todas maneras, también quiero decir una cosa, nos olvidamos que Broncano sale de Movistar. Y Movistar pertenece a Telefónica y el gobierno está en un proceso de compra del 10% de Telefónica. Es decir, el gobierno no va a tener solamente un control sobre lo que es, o no pretende tener un control sobre lo que es Televisión Española, que yo siempre he pensado que gobernar tiene que ser algo difícil y hace tanto frío fuera que Pedro Sánchez se lo está intentando poner fácil dentro, sino que además de Televisión Española puede llegar a controlar contratos y contenidos de la plataforma Movistar, como podía ser hace unos meses el programa del propio Broncano.
Uh-huh. Bueno, luego seguimos hablando de Radio Televisión Española, porque tanto Enrique como Fernando estarán en el tiempo de análisis en este día festivo. Pero
hay más cosas que decir.
Sí, ahí. No te preocupes que las diremos. De aquí a las 10 de la mañana tenemos tiempo. Por seguir avanzando, Álvaro, vemos también mucho sobre Cataluña en la prensa, los líos en el Ayuntamiento de Barcelona y las novedades de cara a las elecciones del 12 de mayo.
Desconfianza en el Ayuntamiento de Barcelona, titula La Vanguardia, bajo una foto de Colboni mirando a la nada. Recalca este diario que el alcalde perdió por una amplia mayoría esa cuestión de confianza y que solo Esquerra está por la labor de colaborar en un ambiente, dicen, de desconfianza de unos con otros. También dedica a este asunto su editorial asegurando que ese posible apoyo del partido de Junqueras solo podría cristalizar después de las elecciones de mayo. Hasta entonces, Barcelona va a estar abocada, dicen, a un gobierno débil durante unos meses más. Colboni usa un comodín para los presupuestos, podemos leer en el periódico, donde destacan además las palabras de Xavier Trías, ganador de las elecciones municipales del pasado año, diciendo que Colboni solo trabaja para tener su silla asegurada. Sobre la confirmación, presentación de Alejandro Fernández como candidato del PP en Cataluña, ABC titula que Feijó confía en unir el constitucionalismo el 12 de mayo. Y lleva también las palabras de Fernández asegurando que el parto para ser candidato ha sido algo complicado, pero que el niño ha salido bien, aunque algo peleón. Y La Razón, además de hablar en su editorial de que el PP tiene un desafío y una oportunidad en estas elecciones, podemos leer en su portada que Génova va a llevar tanto la campaña como las listas de Fernández. Desvelan, por otro lado, que el candidato en un primer momento elegido era el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, pero el adelanto electoral echó abajo los planes para una transición tranquila.
Bueno, esta semana, Pilar, tú preguntabas, ¿no?, antes de que se conociera la confirmación de Alejandro Fernández, ¿el PP tiene un proyecto en Cataluña? ¿Tiene un proyecto? Porque están demasiado callados, a la espera. Se ha aclarado todo. De hecho, la portada hoy de La Razón es ilustrativa, ¿no?, de cuál puede haber sido la intrahistoria de las dudas en Génova respecto a la candidatura de Cataluña.
Bueno, no lo sé cuáles habrían sido las dudas o no. Al final es que el Partido Popular tiene, a mi juicio, en Cataluña un reto por delante importantísimo, porque yo creo que estas elecciones van a definir el devenir no solo de Cataluña, sino probablemente del gobierno de España y del resto de España, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que todos aquellos que dicen en privado, no, yo no soy independentista, no, a mí esto no me gusta, no, tal, tienen una oportunidad extraordinaria para demostrarlo en esta ocasión en las urnas, porque claramente aquí hay dos bloques, ¿no? Está el bloque PSC-RC-Junts, que es lo mismo. De hecho, ayer Colboni lo que explicó es que tiene que llegar a un acuerdo para dar estabilidad al Ayuntamiento de Barcelona, y ese acuerdo para dar estabilidad al Ayuntamiento de Barcelona pasa por RC, no pasa por otros partidos, y enfrente están los partidos constitucionalistas, y los catalanes tienen que agarrar el toro por los cuernos y ser conscientes de que lo que voten en estas elecciones va a definir su futuro, y luego ya no hay qué pena, qué tal, que yo no quería, que yo sí que quería. O sea, esto es lo que hay. La gente se tiene que hacer mayor y tiene que ser responsable de sus actos, y entre sus actos está el votar en base a lo que quieren que sea Cataluña.
Bueno, como digo, en el tiempo de análisis tendremos tiempo para opinar y analizar bien el asunto catalán, pero os doy, Fernando, un minuto para tu primera toma de contacto con este asunto.
Cataluña es cada vez más incomprensible, incluso para los propios votantes catalanes comprometidos en el conocimiento de la cosa política, cada día más. Lo que ha hecho Colboni, bueno, simplemente ha sido prorrogar los presupuestos, porque los va a prorrogar va a aprobar los nuevos presupuestos, porque no va a tener un relevo, y según los tiempos, una vez pasado, me parece que son 2 meses, pues tendrá los presupuestos prorrogados. Quiero decir, eso es simplemente una muestra más
de la locura en la que se ha metido Podem, en Comú Podem, ya no es Podem, es en Comú solamente, de Ada Colau, que es que realmente podía haber sido el árbitro de un pacto, de un compromiso, se está retirando por la grada. Eso va a tener una influencia sin duda en unas elecciones que, como muy bien dice Pilar, van a ser decisivas, uh-huh, no para los catalanes, van a ser decisivas para todos.
Para el conjunto de España, de hecho se dice, se analiza que son las elecciones autonómicas que son verdaderamente sistémicas en España, porque han sido capaces de tumbar o de ni siquiera que no nazcan unos presupuestos.
Sistémicas y poco comprensibles, Sergio.
Enrique, un minuto también para que me destaques a bote pronto lo que más te llama la atención de Cataluña.
Primero, que hemos estado un largo tiempo sin elecciones en Cataluña. Eso es lo que más debería sorprendernos a todos. Y bueno, pues veremos a ver si la racha continúa. Realmente, ahora mismo lo que nos estamos enfrentando, yo creo que es a una cuestión. Se han roto todas las alianzas o se han roto todos los posibles entendimientos. Si el independentismo en un momento se podía llevar más o menos bien, ahora ya evidentemente no se va a llevar. El PSC está a verlas venir con una ventaja en las encuestas que le podría poner a ella en el primer puesto, pero a lo mejor podría no gobernar o tendría que utilizar una muleta, o tendría que ser incluso la muleta de alguien, ya veremos, porque yo creo que la situación es terriblemente tensa, ¿no? de cómo podemos salir de estas elecciones. Pero es cierto, al final se espera un comportamiento racional, y ahora mismo lo único que se está percibiendo por parte de las candidaturas es un comportamiento casi, podríamos decir, que visceral.
Bueno, pues luego hablamos de Cataluña, acabamos de completar el análisis, pero Pilar, la clave económica de hoy, de luego, a veces que me quitáis la gana de vivir, ¿eh? Hacer torrijas este año es un 31% más caro que el año pasado.
Fíjate, yo he pensado, Sergio, que con las lluvias y el frío que hace el media España, pues que apetece hacer con los niños torrijas, ¿no? Y que sepas que efectivamente este año es un 31,8% más caro que el año pasado. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque se ha disparado el precio del aceite de oliva cerca de un 60%, los huevos un 10% o la leche de media un 6%. Conclusión, hacer 6 torrijas, Sergio, costaba el año pasado 6,65 € de media y este año 8,76 €. Hablando de precios, ayer conocimos el dato preliminar del IPC de marzo y de nuevo nos colocamos por encima del 3%, 4 décimas arriba hasta el 3,2 por la subida de luz y de los carburantes. Si comparamos la subida de marzo frente a febrero de este IPC, subiría 8 décimas y registra así su tercer incremento mensual consecutivo y el más pronunciado, Sergio, desde febrero del año pasado.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días. Oye, después del disgusto de las
buenos días,
alégrame la vida con el deporte, hombre.
Pues no sé yo si vengo a alegrarte el día con el deporte. Ay, porque por en la federación me da a mí que tampoco están para hacer torrijas, porque la que tienen encima.
Sí, la que tienen es buena, sí.
Cada día que pasa esto, a mí me recuerda más a Alibaba y los 40 ladrones.
Uf, madre mía, no, yo no sé si tanto, pero que vamos, que ahí hay que andarse con cuidado cuando entras
es
en la federación.
No hay sitio al que mires que no sea un desastre.
No, está todo podrido. Y además aquí es que encima ya vamos juntando casos, porque claro, vamos a poner sobre el papel, tenemos primero el caso Rubiales, aquel de Jenny Hermoso. Uh-huh. La fiscalía pide 2 años para Luis Rubiales por agresión sexual y coacción, 1 año y medio para Jorge Vildar, Albert Luque y Albert Rivera, estos dos últimos ya han sido apartados de la federación, y los 3 por presiones y coacciones a Jenny Hermoso y a su entorno. Y por otro lado, tenemos el caso Brody. El TAT podría inhabilitar a Pedro Rocha, esto es lo último, que es que esto ya es, yo lo que no entiendo es cómo Pedro Rocha va a ser el futuro presidente de la Federación Española de Fútbol, si está metido también en el ajo, claro. Porque el 27 de febrero de este año, es fecha clave, ya estamos bajo la presidencia de Pedro Rocha, concesión de obras en la Real Federación Española de Fútbol por 1,3 millones de euros, las cocinas, y se adjudicaron a dedo a una empresa que está relacionada con Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Real Federación Española de Fútbol. Uh-huh. Yo no sé quién va a presidir esto, pero el que presida
Carlos Herrera.
Yo no sé, pero a veces da la sensación que de la Federación Española de Fútbol, torrijas, más que comerlas, es para agarrárselas.
Sí, sí, sí. Eso sin duda. No, bueno. Pues si es Carlos Herrera va a tener trabajo por delante,
no,
le toca limpiar.
Ahí, no, pues, madre mía, con el KH7 este, a dejarlo todo, pero bien limpito. Pero bueno, que el otro día decías que tú no habías visto a Denilson, ¿no?
No,
Albert Luque, de futbolista en el Mallorca tampoco, ¿no?
Sí, Albert Luque sí me suena.
Bueno, menos mal. Esto me alegra un poco la vida, porque ya no me siento yo que estoy entrando tanto en la cuarentena. En fin, con la 11, la actualidad deportiva.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jueves Santo, como siempre y como se hacía antiguamente, a partir de esta tarde dejarán de sonar las campanas en Madrid. El sonido de las campanas será sustituido por el de las carracas o matracas, que es la manera que había antes de anunciar que comenzaban los distintos actos de la Semana Santa. Las campanas callan por la muerte de Jesús y volveremos a escucharlas tras la vigilia pascual, cuando estemos acabando el Sábado Santo y despunte ya el Domingo de Resurrección, Ramón García Pellegrín.
Rompen el aire con un sonido evocador y magnético en estos días de Semana Santa. Son las campanas de las iglesias de Madrid. El de campanero es un oficio patrimonio de la humanidad, aunque en vías de extinción. Tiene su asociación en Madrid, encabezada por Luis Baldo.
Las campanas, al igual que suenan mucho tanto el Domingo de Ramos, el Jueves Santo en la Última Cena y el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, también tenemos un sonido que se llaman las carracas o las matracas.
Tocar a mano, todo un misterio, y hay que conocer muy bien la acústica de cada campana.
Un motor directamente, tú le das corriente y el motor gira. La gracia de la mano es que nunca va a sonar igual. Entonces tú vas a tener que estar atento a lo que se toca para poder interpretar ese mensaje que nosotros lanzamos al pueblo, ¿no?
Luis nos cuenta que el sonido de la campana siempre ha sido armónico para él y que le produce un sentimiento de paz extraordinario.
Y es que las campanas tienen su propio lenguaje. Antiguamente, sobre todo en los pueblos, todos sabían interpretar que el volteo significaba alegría, si tocaban arrebato era una advertencia y si doblaban es porque alguien se había muerto. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Ahora mismo tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente nublado. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Ni hora punta, ni atascos en el interior y vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, les vamos a pedir mucha precaución por estas fuertes rachas de viento que podrían llegar a dificultar la circulación.
Y en un instante hablamos de algunas de las procesiones que quedan por salir estos días de Semana Santa.
Vanguardia es ir más allá. Avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Va a ser un día de cielos cubiertos y de lluvia. Ahora por la mañana aún puede dar un respiro a ratos, pero por la tarde lloverá con más intensidad. Se nota que hace menos viento que ayer, por lo menos en el área metropolitana, y que han subido los termómetros. Las máximas en la capital van a llegar a los 17 grados, las mínimas esta próxima madrugada sobre los 9. Jueves Santo pasado por agua, pero sin avisos ni alertas.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Las imágenes de Jesús del Gran Poder y de la Esperanza Macarena saldrán a las 6 de la tarde de la Colegiata de San Isidro, y Jesús el Pobre y la Soledad lo harán apenas 15 minutos más tarde de la Iglesia de San Pedro el Viejo. En estas hermandades ya está todo dispuesto, solo les queda que esta tarde la lluvia les permita salir, aunque lo van a tener complicado. También están nerviosos por el mismo motivo, por la previsión de lluvia en Jesús de Medinaceli, que procesiona mañana viernes. Lo están sobre todo los policías municipales que van a acompañar a nuestro Señor, Gloria López.
No es la primera vez que los agentes acompañan a este Cristo, pero sí la primera en que lo hacen como compañía de honor. Fernando Argote es comisario de este cuerpo y uno de los afortunados. Nos reconoce a COPE que, aunque la responsabilidad le da cierto vértigo, está tremendamente ilusionado.
Para mí, en lo personal, es un gozo poder estar ahí, pero sobre todo lo más importante es este grupo de honores, es la responsabilidad de lo que representamos, que en este caso es al cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, que es un verdadero placer poder hacerlo, y en este caso también, bueno, parte del Ayuntamiento de Madrid. Así que, bueno, nervioso, bueno, un poco, sí, pero tranquilo, porque es algo que me gusta, me apetece.
Junto a él, un total de 10 policías van a lucir el Viernes Santo su traje de gala, todos con la misma ilusión y la misma incertidumbre, si lloverá finalmente, aunque Fernando está confiado en que el Cristo de Medinaceli va a interceder.
Bueno, pues a ver qué pasa con la lluvia, porque ayer, entre la lluvia y el viento, los bomberos de la comunidad y del Ayuntamiento estuvieron bastante ocupados. Unas 150 intervenciones estuvieron entre unos y otros por daños en fachadas, el arbolado, toldos, ventanas y cartelería, hasta que los técnicos no den el visto bueno, el Retiro y los otros parques de la capital, que cerraron ayer por el viento, no volverán a abrir sus puertas. Y ahora mismo, por la estación del año en la que estamos, la enfermedad hemorrágica epizootica, que se conoce como el COVID de las vacas, está en una fase latente. Es una enfermedad estacional que reaparece cuando hay temperaturas altas. Un mosquito la transmite, sobre todo cuando hace calor, y para evitar que cuando suban los termómetros el ganado bovino pueda verse afectado, la Comunidad de Madrid va a hacer un estudio serológico para saber el grado de inmunización ante el virus. Carlos Novillo es consejero de Medio Ambiente. Él decía que se van a tomar 900 muestras de animales procedentes de un centenar de explotaciones.
Hay que decir y dar tranquilidad que es un virus que no se transmite al hombre, ni que los productos ni cárnicos ni lácteos tienen ningún problema, pero sí que produce pérdidas en las explotaciones, ¿no? El año pasado detectamos más de 800 muertes en el ganado vacuno.
El virus se ha detectado en 718 explotaciones con más de 5.000 animales infectados, aunque la mortalidad no llega al 1%.
Detrás de la atención de tu farmacéutico entregándote tu medicamento o producto de salud está Cofares, una entrega realizada con garantías gracias a la que nuestros farmacéuticos desarrollan una labor sociosanitaria vital. Hoy siempre cuidamos de ti y de los tuyos para que puedas estar tranquilo, porque tu salud es nuestra entrega. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. Tres generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
7 grados y cielo cubierto, y como el tiempo está como está, coge el paraguas si vas a salir a la calle, sobre todo si lo haces esta tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Hey.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Salamanca a Cáceres, con Iberdrola tienes más de 100 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.